Bueno, pues estos días previos al retiro estaba un poco reflexionando, claro, sobre la charla, y una de las cosas que vino a mi mente es la idea de que todos los seres, todas las criaturas, incluso todo lo que vive en realidad, está en una especie de búsqueda constante, ¿no? Hay una especie de pulsión interna en lo vivo hacia el crecimiento, hacia el desarrollo. En una buena parte del tiempo y un buen número de esos seres vivos y de esas criaturas están buscando la mejor forma de adaptarse para sobrevivir, ¿no? Sobrevivir es tal vez la cosa más importante para cualquier criatura viva, ¿no? Pero suele llegar un punto en el que en ese adaptarnos para sobrevivir ha habido cambio, ha habido evolución y ha surgido un nivel de conciencia. Y el impulso de seguir buscando algo, ¿no? De seguir como con una pulsación interna, con un empuje interno que nos lleva a evolucionar, pasa de un simple evolucionar, y digo simple entre comillas, para mejor adaptarnos y para sobrevivir, a un evolucionar que implica cambios cualitativos y sustanciales en lo que somos, ¿no? Cambios cualitativos y sustanciales en nuestra conciencia. Eso es para el budismo la vida espiritual. Es ese empuje que tiene toda criatura y que comienza con una búsqueda o un deseo de mejor adaptarse al medio para sobrevivir, y cuando alcanzamos cierto nivel de conciencia, normalmente una conciencia autorreflexiva en la que nos damos cuenta de que nos damos cuenta, ese impulso natural se convierte en un impulso que nos lleva hacia una evolución de conciencia, ¿no? Hacia crear las condiciones que nos permitan, por decirlo de alguna manera, que nazca un ser nuevo, ¿no? Algo cualitativamente mejor y nuevo. Compartimos eso con todo lo que vive. Nosotros, los seres humanos, compartimos eso con todo lo que vive. Y en nuestra situación particular, tal vez toma una forma particular, ¿no? Tengo la impresión también de que todos nosotros estamos buscando algo, ¿no? Hay dentro de nosotros, de forma más o menos consciente, un impulso para buscar algo. Tal vez estamos buscando de forma no muy clara, sino simplemente siguiendo ese empuje interior, o tal vez estamos buscando de manera más consciente y clara porque hemos reflexionado, porque ha pasado algo en nuestra vida, porque algo nos lleva a hacer una búsqueda más clara y más consciente. Tal vez simplemente estamos buscando, así a priori, vivir mejor o incluso vivir bien, ¿no? O ahuyentar aquellos aspectos que más nos atormentan, que aquellos hábitos que más vuelven y más inútiles son, ¿no? Puede que estemos buscando una gama distinta de cosas, ¿no? Cualquier cosa que estemos buscando está bien, ¿no? Porque obedece, como digo, a ese impulso natural de todo lo que vive a seguir evolucionando. Tal vez la búsqueda por excelencia, cuando nos relacionamos con la meditación, cuando nos relacionamos con lo espiritual, cuando nos relacionamos con el budismo o con el dharma, es la búsqueda de transformarnos cualitativamente. No solo ya reorganizarnos para funcionar mejor, que esa sería una búsqueda psicológica, una búsqueda específicamente budista y específicamente espiritual, es la búsqueda de que surja algo nuevo. Bueno, pues en esta búsqueda de que surja algo nuevo en nosotros, la meditación es la herramienta por excelencia. Se dice de la meditación que es un catalizador que hace posible que se inicie un cambio en condiciones y en circunstancias en el que dicho cambio no ha comenzado. De alguna forma, la meditación es eso, es un catalizador, ¿no? Y casi es alquimia, ¿no? O sea, estamos mezclando conceptos de la química, de la alquimia, de algo que se nos va un poco de las manos, ¿no? Hay un cambio que no ha comenzado, algo que todavía no somos realmente, algo que todavía no pasa realmente, y la meditación actúa como un agente, como un catalizador que ayuda a que esa transformación se realice. Bueno, cabe la pregunta, un cambio sí, un cambio cualitativo también, pero ¿qué más queremos decir con esto de cambio? ¿Un cambio de que nos cambiamos por otro, dejamos de ser nosotros mismos y empezamos a ser alguien distinto? Es un cambio básicamente de estados mentales y, por ende, un cambio de nuestra vida. Antes de empezar la charla, abrí este librito así por casualidad y decía: la mente es la precursora de todos los estados. La mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con una mente contaminada, entonces el sufrimiento le sigue del mismo modo que la rueda sigue la pezuña del buey. Es un cambio de estados mentales, porque son nuestros estados mentales los que a la postre dibujan nuestra vida, diseñan nuestra vida. Por más que nos empeñemos en creer que son los otros los que nos dificultan las cosas, los que vienen a entorpecer, básicamente son nuestros estados mentales quienes diseñan nuestra vida. A lo largo del retiro iremos viendo más enseñanzas budistas que clarifican esto, ¿no? Clarifican cómo no solamente es lo que está pasando fuera lo que se convierte en un obstáculo para tu estar bien, sino y fundamentalmente la reacción de tu mente a lo que está pasando fuera, lo que se convierte en un verdadero obstáculo para tu bienestar y desarrollo. Entonces, el cambio, este cambio cualitativo del que estamos hablando y que es un desarrollo de ese impulso por cambiar que compartimos con todas las criaturas, este cambio cualitativo de nuestros estados mentales, está muy bien servido por la práctica de meditación. Es fundamentalmente la práctica de meditación la que puede hacerlo posible. Sangharasita dice que la meditación, podríamos hablar decir qué es la meditación, que siempre es muy difícil poner el dedo en qué es la meditación, y él la define como un flujo de estados mentales hábiles. En realidad la define como un flujo ininterrumpido de estados mentales hábiles. Pero yo soy consciente que eso es un estado de meditación en el que realmente la transformación ya se ha operado. Y para la mayoría de nosotros no es un flujo ininterrumpido, ¿no? Pero sí que lo que estamos buscando con la práctica de meditación es generar un flujo de estados mentales hábiles. Bueno, tal vez para muchos de vosotros surge la pregunta de qué quiero decir con hábil, porque no es una terminología muy común, ¿no? Bueno, es la terminología budista que sustituye, por así decirlo, a lo que en otras filosofías o en otras tradiciones espirituales se dice malo. En otras tradiciones espirituales o incluso filosofías se habla de bien y mal. Y el budismo no maneja estos conceptos de bien y mal. Por lo contrario, maneja conceptos de hábil y torpe. Y hábil es asociado básicamente con estados mentales sabios, claros, lúcidos, ¿no? Mientras que torpe está asociado con estados mentales ofuscados, confusos, retorcidillos, ¿no? Hábil está asociado con estados emocionales limpios, no contaminados, de no odio, básicamente. Mientras que torpe está asociado con estados emocionales de rechazo, de enfado, de ira. Hábil está asociado con una actitud en la que se ha eliminado o se ha limado el egoísmo separador. Es decir, esta sensación interna que tenemos de perdona, yo no soy tú, déjame en paz, ¿no? Mientras que un estado mental torpe está asociado con una actitud mezquina, egoísta, excesivamente autorreferente, etc., ¿no? Entonces, la meditación cultiva un estado, un flujo de estados mentales hábiles, ¿no? Es decir, un flujo de estados mentales con menos rechazo, con menos enfado, con más claridad, con menos autorreferencia, con más amplitud, con más inclusión. Y la meditación es un catalizador para que eso pase, incluso cuando no está pasando, ¿no? A veces nos parece mentira que algo que no está pueda llegar a estar, ¿no? Que algo que no está pasando comience a pasar, ¿no? Y para que eso ocurra necesitamos como una fuerza poderosa, y la meditación es esa fuerza poderosa. Sin embargo, estaba recordando también cuando preparaba la charla que cuando yo empecé a meditar hace algunos años, me acerqué a la meditación, incluso me tragué la meditación con todo tipo de artificio imaginable, ¿no? Incluso todo tipo de artificio inimaginable, ¿no?
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, pensaba que tenía que cuando estábamos así pasaba algo, a todo el mundo le pasaba algo que no me estaba pasando a mí, que no sabía exactamente qué era, ¿no? Había un artificio con respecto a la postura, con respecto a lo que iba a lograr, ¿no? Que me desconectaba de mí misma, ¿no? Realmente hacía justo lo contrario de lo que tenía que estar pasando, que era fundamentalmente conectarme de mí misma. Me recuerdo bastante, complicó mucho mi práctica, y me recuerdo bastante estar meditando. Ay, inhalo, exhalo, cuento 26, pero ¿qué está pasando, no? Y abrir los ojos y ver a todo el mundo empezar. Ah, ellos lo están haciendo bien, ¿no? Ellos están teniendo algo. Había mucho artificio, ¿no? Supongo que había anhelo o deseo de algo que no tenía muy específico. Me tragué la meditación con todo ese artificio y me complicó durante años la práctica. Últimamente he visto que la ciencia ha demostrado que la meditación cambia el cerebro, cambia las conexiones neuronales que hacemos, y la ciencia nos asegura hoy en día que nos podemos convertir en la mujer más feliz del mundo. Hay un libro que se llama El hombre más feliz del mundo. Y yo estaba pensando, esto fácilmente puede ser un nuevo artificio, ¿no? Nos sentamos a meditar con idea de cambiar nuestro cerebro, con idea de convertirnos en el más algo. Para los seres humanos siempre está esa especie de comparación, el hombre más feliz del mundo, la mujer más alta, ajeno por completo a la meditación, un artificio ajeno por completo a la meditación. Estas reflexiones igual solo son mías y ninguno de vosotros tiene ningún acercamiento artificial a la meditación, ¿no? De todas formas, igual podríamos pensar en ello, ¿no? Me gustaría lanzaros la pregunta, ¿hay algún tipo de artificio en vuestro acercamiento a la meditación? Y me gustaría que a lo largo del día pensarais un poco en eso, ¿no? Hablaba de búsqueda al principio. ¿Qué estáis buscando? Porque a lo mejor lo que estamos esperando que pase en la meditación, lo que estamos buscando en realidad es muy artificial, ¿no? Y se convierte en un obstáculo. Podemos pensar un poco en eso y en los grupos podemos hablarlo, podemos explorarlo más. Entonces yo tuve esa dificultad, me tragué la meditación con mucho artificio, supongo porque había mucho anhelo de cosas en mí, ¿no? No es porque los que me enseñaron mal, me enseñaron sencillo y bien, ¿no? Pero tal vez había ese impulso inconsciente del que hablaba por transformar, a veces está un poco contaminado con el ego, ¿no? Si no siempre. Entonces tal vez esa contaminación es la que me llevó a mí a querer tener experiencias y no sé qué, al artificio. Por suerte, si uno recurre a la vida del Buda, ni siquiera a sus enseñanzas, si uno recurre a la vida del Buda, al viaje que hizo, a cómo él se transformó y todo eso, ahí encuentra todas las dificultades que uno experimenta y casi todo lo que uno necesita para seguir un camino y enmendarlo cuando te equivocas, ¿no? Entonces un día recordé que el Buda, después de que dejó su palacio y todo esto, se había formado muy intensamente en una especie de técnicas de meditación, entre comillas, que estaban de moda en la India de su época, destinadas sobre todo a desarrollar poderes psíquicos, ¿no? Y destinadas también a desarrollar como niveles de conciencia supra no sé qué. Y parece que él se había hecho un maestro en esas técnicas de meditación de control mental, de desarrollar los poderes de la mente, etc., ¿no? Y habiéndose hecho un maestro, sus maestros le dijeron, vale, ya sabes tanto como yo, ahora puedes enseñar. Él descubrió que esto no estaba resolviendo lo que él buscaba, ¿no? Básicamente lo que él buscaba era desentrañar los entresijos de la existencia, ¿no? Y básicamente lo que él buscaba es poder darse cuenta por qué sufro, por qué estoy sujeto a este sufrimiento psicológico, ¿no? Por qué no acepto los hechos de la vida, me rebelo contra ellos y duplico el sufrimiento. Y se dio cuenta en su propia experiencia que estos aspectos de la meditación, ¿no?, de desarrollar poder, no respondían ninguna de sus preguntas. Dicho de otra manera, no mejoraban en sustancia su vida y no calmaban su corazón. Entonces el Buda recordó que un día, cuando era un crío, cuando era niño, su padre, no sé si sabéis mucho del Buda y de su familia, pero era de una familia, se dice que príncipes, ¿no? No sabemos si eran exactamente reyes o príncipes, pero eran los jefes de su tribu, ¿no? Vivían en lo más alto de su nivel social. Entonces un día su padre celebraba con las gentes del pueblo el día de la cosecha, ¿no? De una especie de fiesta, y puedo imaginar que un tipo se esperaba que el rey bendijera las tierras para que dieran fruto, un ritual o algo así. Y se llevó a su hijo con él, pues supongo que como era el príncipe tenía que aprender, ¿no? Entonces era un día caluroso y el Buda, que aún no era el Buda, recordó que ahí estaban los adultos haciendo sus cosas. Él estaba como un poco fuera de lugar en medio de toda aquella actividad. Buscó un árbol donde sentarse, un árbol a la sombra, se sentó cómodamente, como hacía sombra, corría una brisa, y ahí tuvo una experiencia fascinante, importante, sencilla y directa, ¿no? No cuenta mucho cuál fue la experiencia. Lo que cuenta la historia es que recordó esa experiencia después de toda esa búsqueda intrincada. Recordó, a mí me pasó eso cuando era niño. Tal vez si creara las condiciones para tener esa experiencia, ¿no? Yo puedo imaginar a aquel niño teniendo una experiencia, pues como tienen los niños, directas de las cosas, ¿no? Bueno, no siempre los niños tienen experiencias directas de las cosas. Los niños están tan contaminados como todos nosotros, ¿no? Pero a veces, si consiguen liberarse de ciertas contaminaciones, a veces los niños, todos nosotros hemos sido niños, tienen una experiencia directa de las cosas, ven las cosas, ¿no? Y las ven como sin interponer entre las cosas y ellos los conceptos, ¿no? A veces ven las cosas y no están diciendo, un pájaro que vuela y tiene las alas de distintos colores, ¿no? Simplemente ven el pájaro, el vuelo, y casi se hacen uno con el pájaro, ¿no? Experimenta la brisa fresca y el niño no está diciendo, ¡ay, qué día más fresquito hace hoy, qué suerte que tengo! No, experimenta en una experiencia tanto mental como física, directa, de la brisa fresca, del gozo de su... Una experiencia directa en la que no está interponiéndose conceptos, deseos, ¿no? Una experiencia sencilla que hace que todo sea como directo, pleno, como que no hay esa distancia habitual, esa brecha habitual entre sujeto y objeto. Caramba, esta experiencia que tuvo un niño y que después recordó el Buda es justo una de las cosas que conseguimos en la meditación y que buscamos en la meditación. Estrechar la brecha entre sujeto y objeto. Es decir, no estás allí, tú eres la respiración, tu mente es otra, o sea, tu respiración es una cosa, tu mente es otra, el conteo es otra, el cuerpo es otra, y todo es como una especie de desintegración, ¿no? Buscamos, haciendo la respiración, por ejemplo, hacernos uno con la respiración, ¿no? Entonces, tú simplemente estás respirando. Y esto es una experiencia humana y es una experiencia sencilla. Y esto fue lo que recordó el Buda y le llevó a dar un giro a su búsqueda espiritual. Es una experiencia tan sencilla que la puede tener un niño. Aunque como muchos siglos después dijo un sabio, tan complicada que llegas a viejo y se te sigue como escurriendo entre los dedos, ¿no? Entonces hay un punto importante para mí asociado con el artificio que podemos tragarnos con la meditación y asociado con las enseñanzas del Buda y con la meditación como un catalizador para que surja algo nuevo. Y es, este punto es, siéntate cómodamente contigo mismo. Se me ocurrió eso, ¿no? Y se me hizo bastante grande dentro de mí el término cómodo, estar cómodo, sentarte cómodamente en meditación. Entonces me pregunté, ¿qué es cómodo exactamente? ¿Por qué esta palabra ha ganado esta fuerza? Y me fui al diccionario a ver qué decía el diccionario. Y el diccionario dice de cómodo que es algo agradable y acogedor. Y dice también que una cosa cómoda es algo que te proporciona bienestar y descanso. Y dice que una persona cómoda es una persona que está a gusto. Entonces, creo que este es un aspecto importante de la meditación, que evita el artificio. Para empezar, debemos sentarnos cómodamente con nosotros mismos, es decir, acogiéndonos, buscando el descanso y el bienestar, sintiéndonos a gusto con nosotros mismos. Tan fácil que quien lo descubrió fue un niño, aunque después quien lo desarrolló plenamente fue un adulto, y tan difícil que realmente supongo que todos tenemos la experiencia de cuán difícil es a veces sentirnos cómodos con nosotros mismos. Después volveré a lo de la comodidad. Pero me gustaría traer ahora como otra definición de qué es la meditación. Se dice que la meditación es el método directo y subjetivo por excelencia para alcanzar estos estados de conciencia más profundos y más refinados, ¿no? Para permitir que surja esto nuevo que no había surgido. Es un método directo y subjetivo. Entonces me he vuelto a preguntar, ¿subjetivo? ¿Qué quiere decir exactamente subjetivo? Y volví al diccionario. Y el diccionario dice que lo subjetivo tiene que ver con el sujeto, no con el objeto. Entonces, muchas veces también cuando estamos en meditación estamos demasiado con el objeto, es decir, fuera con lo que hay con, y muy poco con el sujeto, ¿no? Entonces, la meditación tiene que ver contigo mismo. Tiene que ver, habla, el diccionario habla también de subjetivo, se trata de lo que un ser humano siente, ¿no? O sea, lo que hay, objetivo es lo que parece que es de forma obvia, ¿no? Y subjetivo es lo que tú experimentas, lo que tú sientes. Entonces tenemos por un lado que se trata de un método sencillo de sentarnos cómodamente con nosotros mismos, es decir, cómo aceptarnos, cómo abrazarnos. Y por otro lado tenemos que es el método subjetivo por excelencia, que se trata de que estás contigo mismo, ¿no? De que realmente ahondas en quién eres y qué sientes. Eso es lo que hizo aquel niño bajo el árbol. Mientras los adultos estaban haciendo todas sus cosas, él se quedó cómodamente consigo mismo, con su propia experiencia. Puedo imaginar una vez más a ese niño viendo a los adultos hacer sus cosas, ¿no? Y con esos ojos de sorpresa, ¿no? De no saber las cosas, sino de realmente dejarlas entrar y sentir lo que sentía. Creo que este es el tipo de práctica que actúa como un catalizador y que hace posible que surja ese flujo de estados mentales hábiles. Esto. Ninguna otra cosa. Esto es el tipo de meditación, esto es la meditación que actúa como un catalizador y hace posible el surgimiento de flujos mentales hábiles, que previamente no estaban ahí, ¿no? Aunque lo de que no estaban ahí es relativo, ¿no? No estaban ahí tal vez de manera obvia, ¿no? Tal vez de manera completamente formada, pero siempre están ahí como potencial, ¿no? Es decir, solo podemos transformarnos y alcanzar la iluminación misma o ser capaces de tener un flujo ininterrumpido de estados mentales hábiles porque somos capaces de tener estados mentales hábiles, ¿no? Entonces, no están ahí de forma clara, pero siempre están ahí de forma potencial. Y la meditación los descubre, descorre los velos, ¿no?, que nos ocultan eso que somos, ¿no?, de manera más profunda, eso hacia lo que toda criatura está buscando ir. Pero si nuestro acercamiento a la meditación, nuestra práctica de meditación está distorsionada por artificios, como decía al principio, o por expectativas, quizás no tenga el efecto que normalmente tendría. Quizás no actúe como catalizador, quizás no nos desvele ese flujo de estados mentales hábiles, ¿no?, sino que a veces suponga casi una tortura, ¿no? Estaba recordando que el budismo zen, no sé si conocéis el budismo zen, pero el budismo zen hace mucho énfasis en mente de principiante. Dice que te tienes que sentar a meditar con mente de principiante. Y bueno, yo siempre he escuchado esto y he pensado, pues bien. Y preparando esta charla pensé, vale, pues creo que esto es lo que quiere decir el budismo zen. Creo que eso es la mente de principiante. Sentarte a meditar una y otra vez buscando estar cómodo contigo mismo, no conseguir ninguna cosa en particular, no hacerlo bien, sino estar cómodo contigo mismo, con todo lo que he dicho que significaba estar cómodo, y con todo lo que creo que cada uno de vosotros tenéis que explorar sobre qué es estar cómodo y qué es estar incómodo, ¿no? Y sentarnos sin expectativas, sentarnos sin artificios, sentarnos sin ideas de lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, ¿no? Simplemente sentarnos con la mente de principiantes es sentarnos como ese niño del que directamente aprendió el Buda, ¿no?, con lo que sea que haya, ¿no? Quiero insistir, ¿estáis cómodos?
¿Ahora?
No, cuando sentáis a meditar, ¿estáis cómodos? Yo creo que esa pregunta tendríamos que hacernosla cada vez que nos sentamos a meditar. A lo mejor es otra forma de esta pregunta más clásica que solemos hacer, ¿cómo estoy? ¿No? Que siempre aconsejamos y sugerimos que cuando te sientes a meditar, antes de empezar con la técnica y con todo, averigües cómo estás, ¿no? Pues porque si no averiguas y no te tienes en cuenta, va a ser muy difícil entrar en una práctica de meditación, vas a estar como pretendiendo cosas, luchando contra ti. Entonces esta pregunta, ¿estoy cómoda?, tal vez es otra manera de hacernos la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo me siento? Pero es bastante importante, ¿no? Y explorar qué significa estar cómodo, ¿no? Y explorar por qué no te sientes cómodo, qué es lo que realmente te impide estar cómodo, ¿no? Estás enajenado de tu cuerpo y tu cuerpo no quiere estar quieto y necesita moverse, ¿no? Tu mente te tiene como prejuzgado de antemano, tus expectativas te están diciendo, no vas a conseguir nada, ¿qué? ¿Estás cómodo o no estás cómodo? Yo creo que es una pregunta que tendremos que hacernos cada vez que nos sentamos a meditar. Y si nos contestamos, sí, estoy cómoda, seguimos y hacemos la práctica que tengamos que hacer. Y si no estamos cómodos, no podemos seguir. Y no quiere decir que te levantes y te vayas, porque si no, lo que te haces es que te enajenas de tu incomodidad. Porque a veces lo que hace la meditación es muy, muy interesante, ¿no? Porque a veces yo me siento a meditar y me siento una cosa así, y en cuanto me levanto se me pasa. ¿Se me ha pasado? No. Me he puesto en unas condiciones en las que consigo enajenarme de lo que me está pasando. Me pongo a hacer cosas, me pongo a oír música, me pongo a no sé qué, y me separo de mí misma. Claro, cuando me siento, hay una conexión bastante más profunda conmigo misma y surge lo que sea que hay, ¿no? Entonces, cuando te sientas y no estás cómodo, no fuerces la meditación, ¿no? Inhalo, exhalo uno, inhalo, exhalo dos, inhalo, exhalo tres, ¿no? Porque no funciona, ¿no? Intenta estar cómodo contigo mismo, contigo misma. Que no significa que todo lo que pase esté a tu gusto. Porque a veces el problema es lo que andamos buscando, ¿no? Por eso la pregunta inicial, ¿qué estás buscando? Ninguna cosa que busques es descartable, ¿no? Pero a veces no estamos buscando cambiar. A veces estamos buscando un nivel de estar bien que implica que todo sea a tu gusto. Y la existencia no es así. Esto, si es lo que buscamos, no es que sea descartable ni deje de serlo, simplemente es que es imposible. No va a ser posible que encuentres que todo está a tu gusto. Esto por un lado. Por otro lado, muchas veces por suerte. Porque yo he descubierto a lo largo de mis 50 y tantos años que si las cosas hubiesen sido como a mí me gustaban, hubiese sido un desastre en muchas ocasiones, ¿no? Porque mis gustos no están siempre... A veces están muy, muy contaminados, ¿no? De ideas que ni siquiera son mías, ¿no? Entonces, muchas veces he querido que las cosas fueran así y he estado muy incómoda porque no eran así y después he pensado, menos mal que no fueron así, ¿no? Porque ahora me doy cuenta. Entonces, estar cómodo no es que las cosas sean siempre como tú quieres que sean, no es que sean siempre de tu agrado, es algo un poquito distinto y es subjetivo, ¿no? No es objetivo, no es lo que tiene que ver con el objeto, es lo que tiene que ver contigo. Uno puede estar cómodo, aunque parezca una contradicción, con incomodidad. Y uno puede estar cómodo con dolor. Pero porque si no, pues estaría descartada muchísima humanidad, muchísimos seres humanos estarían descartados porque están enfermos, porque tienen una pierna no sé cómo, porque de repente tienen 60 años y las rodillas hice menos, y se sientan y les duele. Entonces, uno puede tener un flujo de estados mentales hábiles, sintiendo un dolor de rodilla, estando enfermo, teniendo pues, el lumbago un poco no sé cómo, ¿no? Pero no puede tener un flujo de estados mentales hábiles estando enajenado de sí mismo. Primero, estando enajenado de su cuerpo. Uno de los motivos de incomodidad en la meditación es que estamos enajenados de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos grita, ¿no? Entonces tenemos realmente que integrar nuestro cuerpo a la meditación, ¿no? y aceptar nuestro cuerpo como es y buscar una postura cómoda. Otro de los artificios de la meditación es la postura. Desde luego no es un artificio que en Tirrana cultivemos mucho. La gente se sienta en sillas, se sienta en banquitos, se sienta con un almohadón aquí, con otro almohadón allá. Pero en meditación se ha transmitido bastante un artificio de la postura, ¿no? De no sé qué cosa con la postura y de que la espalda tiene que fluir la energía. Lo siento, pero son artificios. La postura tiene que facilitarte la quietud y el sosiego mental y no necesita que sea especialmente magnífica, ni esotérica, ni nada de eso. Pero es importante, ¿no? Es importante. La mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a la mente. Y si estás así, es difícil que haya un flujo de estados mentales hábiles, ¿no? Porque hay algo como que cae, ¿no? Y si estás súper tenso, también es difícil, ¿no? Entonces, parte de la comodidad de la que estoy hablando tiene que ver con buscar una postura en la que nos sintamos cómoda y que reúna unas ciertas condiciones, ¿no? Que no tienen que ser muy artificiosas ni muy exigentes, ¿no? Son bastante sencillas, como un niño sentado bajo un árbol. Vale. Sentarnos cómodamente con nosotros mismos, abrazarnos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos y tener una experiencia directa de lo que está pasando. Pero no todo el sentarnos cómodamente es un catalizador para que nazcan un flujo de estados mentales hábiles. Hay una forma de estar cómodos con nosotros que tiene que ver con enajenarnos un poco de nosotros mismos, ¿no? Esto que decía antes, te sientas a meditar y todo te duele, después te despanzurras en el sofá y te deja de doler todo, ¿no? Y lo que pasa es que realmente en el sofá lo que he hecho es como enajenarme de mí misma un poco, ¿no? Tomar algo que me saca de mi propia experiencia. No todo sentarme cómodamente es meditación. La meditación te trae a ti, no te lleva a huir de ti. Las drogas te ponen muy cómodo, por ejemplo, ¿no? No sé si habéis fumado María y esas cosas, pero te ponen muy, muy cómodo. Pero no te ayudan a crecer, ni a desarrollar, ni a descubrir algo nuevo, ¿no? Porque es un tipo de comodidad que te enajena de ti mismo, ¿no? Entonces, en meditación no buscamos eso, no buscamos enajenarnos de nosotros mismos. Por eso, muchas veces, la comodidad pasa por incomodidad, ¿no? Por ejemplo, en la práctica de la metta bhavana, ¿no? Muchas veces es muy incómoda la práctica de metta bhavana, porque te sientas ahí y dices que esté bien y que sea feliz, y sabes que te da igual. Y es muy incómodo. Es muy, muy incómodo saber que al fondo es el vecino de abajo, pues yo qué sé, que se apañe, ¿no? Si no te acuerdas ni cómo es, ¿no? Pues eso es bastante incómodo, ¿no? Y ni qué decir el intento de meta hacia la persona difícil, ¿no? Hacia el enemigo, hacia la persona con la que hay un conflicto. Es que es muy, muy incómodo, porque incluso hay una parte de ti, o al menos hay una parte de mí, que dice, no, hombre, no. Si este es un no sé qué, no voy a decir el qué, porque estamos grabando. Si este es un no sé qué, ¿cómo que esté bien y que sea feliz? Eso faltaba, ¿no? Entonces hay una parte de mí que piensa que no, que a ese... Ni agua, ¿no? Que suelen decir, ¿no? Entonces, eso es muy incómodo. Hay una especie de ruptura dentro de mí. Hay una parte que comprende lo positivo de un flujo mental en el que no me enredo en desearle mal a nadie, ni en juzgar a nadie, ni en condenar a nadie. No me enredo en esas cosas, ¿no? Me doy cuenta de que eso es importante, que eso contribuye a mi propio bienestar, que esto transforma no solo a mí, sino el mundo, ¿no? Que el mundo se mueve incesantemente en esa polaridad, ¿no? Yo soy el bueno y tú eres el malo, entonces yo te castigo a ti. Pero el malo piensa lo mismo. O sea, perdona, el malo eres tú y yo te voy a castigar a ti. Y eso pasa generaciones y así están los pueblos, ¿no? Los judíos, los palestinos, los unos, los otros, los hombres, las mujeres, el no sé qué. Una absoluta polarización, ¿no? Entonces hay una parte de mí que sabe, no, no quiero hacer eso, yo no. Tal vez el mundo en niveles ordinarios funciona así, yo no quiero poner ahí mi cosa, ¿no? Pero parte de mí también está en esa dinámica y es incómodo. Entonces, no es ese tipo de incomodidad la que tenemos que rehuir, ¿no? Y de repente estar ahí sentados, que estén bien, que sean felices. Y montarte un mundo de fantasía. No es un mundo de fantasía. A veces, para estar cómodos, hay que enfrentar la incomodidad. Y hay que decir, pues sí, no siento meta, ¿no? No siento meta, por eso hago meta, porque no la siento. Por eso, día sí, día no, me siento y practico esta acción hábil, ¿no? Porque todavía no hay un flujo de estados mentales hábiles. Como todavía no hay un flujo de estados mentales hábiles, utilizo este catalizador, que es la práctica de meta, y que los despierta. Pero muchas veces los despierta pescando lo que de verdad hay dentro. Y lo que de verdad hay dentro a veces es indiferencia, a veces es enfado, a veces es me vuelvo justiciera, ¿no? Y cuando hago algo de meditación, meta pesca eso, ¿no? Y yo me siento incómoda. Pero esa incomodidad no es incómoda. No es incómoda, salvo que yo quiera negarla, me empeñe en que tendría que estar sintiendo otra cosa, o pienso, esta práctica es una tontería, y la deje, ¿no? Entonces esa incomodidad es absolutamente incómoda y no puedo quedarme ahí, ¿no? Pero si yo veo esa incomodidad, no sientes mucha meta, Sadhakara, ¿no? Y hoy estás especialmente enfadada con esta situación o con esta cosa. Y lo acepto, lo abrazo y sigo, estoy trabajando, estoy desarrollándome, estoy yendo en poste, esa incomodidad no me impide estar bien conmigo misma. Al contrario, estoy profundamente bien conmigo misma porque sé lo que tengo, lo que me pasa, sé en dónde el flujo de estado mental positivo se ha interrumpido y estoy tomando la responsabilidad y quitando esas arenillas que no dejan arenillas o que no dejan fluir el agua. Y dejando, permitiendo que fluya. Eso es muy agradable hacerlo. Es un trabajo no echado a perder, ¿vale? Hay cosas echadas a perder, me pongo a trabajar en ellas y eso no es incómodo. Puede ser trabajoso, puede ser, tengo que esforzarme, tengo que emplearme, pero eso no es incómodo. Eso me hace levantarme de la meditación contenta. Vale. Entonces, hemos de sentarnos cómodamente y si no estamos cómodos, ver qué es lo que te incomoda. Hemos de evitar el artificio en la meditación, hemos de averiguar si acaso hay algún artificio en nuestra práctica de meditación. Hemos de tener una experiencia en la meditación de ti contigo mismo, ¿no? El objeto, la respiración, la meta o no sé qué, es el catalizador. Lo importante es tú contigo mismo, ¿no? Entonces, no puedes prescindir de ti cuando te sientas a meditar. Y uno de los enemigos, otro de los enemigos de la meditación es hacerlo bien. Ese empeño en que tenemos que hacerlo bien. Bueno, yo no sé qué es hacerlo bien. No tengo ni la menor idea de qué es hacerlo bien. Solo sé que meditar consiste en descubrir que estoy distraída, que no siento meta, y construir atención o construir benevolencia o apertura de corazón. Y unas veces tengo que emplear la repetición para hacerlo, otras veces tengo que emplear la paciencia, otras veces tengo que emplear la firmeza conmigo misma, otras veces tengo que emplear la bondad conmigo misma. No hay ninguna forma particular de hacerlo bien. Desde luego, no tiene nada que ver con que cuentas de 1 a 10, cuentas de 1 a 10, cuentas de 1 a 10 y lo has hecho todo perfectamente. No tiene nada que ver con que esté bien y que sea feliz, que esté bien y que sea feliz, y que esté bien y que sea feliz. No tiene nada que ver con eso. Es subjetivo. Entonces tiene que ver con qué te está pasando, con qué sientes, con cómo llevas lo que sientes hacia un flujo de estados mentales hábiles. De ahí surge el cambio. De sentarnos, abrazarnos a nosotros mismos cómodamente. La única incomodidad puede surgir de no aceptar ni tener expectativas. Y de ahí es de donde surge el cambio que la meditación propicia. Y este es el método directo. Para que no nos ensimismemos demasiado, porque otro enemigo de la meditación es que estás ahí tú, es un método subjetivo, tú contigo misma, no sé qué, y parece que el resto del mundo desaparece. Pues para que no nos ensimismemos demasiado, también para que el ego no acabe rentabilizando nuestros logros, entre comillas, la meditación se equilibra con métodos indirectos de práctica. La meditación es un método directo y subjetivo y se equilibra con métodos indirectos, como, por ejemplo, practicar el altruismo y la generosidad, tener realmente atención al resto del mundo, lo que está pasando a la gente, a la cercana y a la lejana, como tener una relación con las cosas bellas, con la literatura, con el arte, con el color. No hace falta ser artista, ¿no? Pero relacionarte con cosas bellas, con el color, con la naturaleza, amistad espiritual, probablemente es uno de los métodos indirectos más eficaces. Es decir, otro que te dice, oye, pero ¿qué me estás contando de metas? Si pillaste un cabreo tremendo con tu hermana ayer. Dices, no, es verdad, sí. Es alguien que te conoce y con quien puede ver tus lados oscuros, ¿no? También puede ver tus lados claros cuando tú no los ves y decirte, no, lo estás haciendo, ¿no? Relación con otra gente que tiene las mismas inquietudes, ¿no? Esos son los métodos indirectos, atención y consciencia a lo que nos rodea, dejar que las cosas nos entren, cultivar. A veces con la meditación he dicho que queremos cambiar nuestros estados mentales y por añadidura nuestra vida, ¿no? A veces queremos cambiar nuestra vida sin en realidad cambiar nuestra vida. Y la meditación es muy poderosa, puede cambiar nuestros estados y nuestra vida. Pero la verdad es que también necesitamos hacer algunos cambios en nuestra vida. De todo esto, a lo largo de los días, las charlas irán trayendo más elementos, ¿no? Entonces, si tú vas a trabajar por la misma calle llena de coches cada día, ¿no? Ves los mismos programas de televisión cada día, no has leído poesía nunca jamás, no has cogido un lápiz de color para pintar un poquito, no has salido al campo jamás, no hablas con ninguna... ningún amigo desde tu corazón. No, no sé qué, no sé cuánto. Pues la meditación va a tener que hacer mucho para cambiar tu vida, ¿no? Entonces, los métodos indirectos son todas esas cosas. Haz cosas buenas en tu vida, ¿no? Y no solo para ti mismo, ¿no? También para los demás. Y siéntate a meditar, ¿no? Con este espíritu del que estoy hablando. Y las dos cosas crean un cambio. Bueno, entonces, esto es básicamente lo que quería decir para la primera charla, ¿no? Observa si hay algún artificio, siéntate con el máximo de ti mismo, tanto si eso de ti mismo te gusta como no te gusta, ¿no? Es que no puedes dejarte fuera porque no te gustes, es que no te gustes es lo incómodo, ¿no? Mantén una práctica, intenta mantener una práctica regular, ¿no? Porque ahí es donde realmente la meditación va descubriendo cosas, descubriendo tus hábitos, descubriendo tus incomodidades, pero descubriendo también tu potencial. Vas a empezar a saborear el flujo de estados mentales hábiles. Intenta. No vas a poder mantener una práctica regular si estás incómodo. Entonces siempre esa pregunta, ¿estoy cómodo? ¿Por qué no estoy cómodo? ¿Por qué no estoy cómoda? Y regula, equilíbralo con los métodos indirectos. Trae algunas cosas en tu vida, ¿no? No tengo duda de que estamos haciéndolo, estamos aquí, ¿no? Hemos decidido hacer una cosa tan rara como juntarnos con 23 más que no conocemos en una casa. No sé. Bueno, esto es un método indirecto excelente, hacer cosas que normalmente uno nunca haría, ¿no? Que son un poco extrañas, que ya adultos, los niños sí, ¿no? Se van
de campamento,
pero los adultos con 24 más, así, comiendo, pues no lo hacemos, ¿no? Pues es un método indirecto excelente, porque eres joven, nuevo, ¿no? Te atreves a hacer cosas, no te encorchetas en tu edad, ¿no? Entonces haces cosas a los 58 que a veces gente que me conoce, madre mía, qué cosas haces. Y me gustaría terminar con una de esas frases que igual encapsula todo lo que he querido decir y que puede servirnos para recordarlo. Medita como si jugaras. Y creo que eso nos puede ayudar a que el resto de nuestra vida actuáramos como si meditáramos. Entonces, a veces hacemos todo lo contrario, meditamos como si fuese una cosa muy importante y el resto de nuestras vidas realmente hay poco de nosotros detrás, ¿no? Lo cambiamos. Meditar es un juego y el resto de tu vida es una meditación. Cuando compras, cuando cocinas, cuando estás con tus amigos.
Eso sí que es revolucionario.
Y bueno, pues eso era más o menos lo que quería decir.
Muchas gracias.